Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Somos Pilar Durán, aquí, mi amiga, y yo soy Teresa Cabrera. Nos conocen, somos parte de la Junta Directiva de AFA y bueno, es nuestro primer acto en Morrojable. Es nuestra primera vez aquí abajo. Chiquillos, chiquillas, entre para adentro. Bueno, yo lo primero que se me pasó por la cabeza decir, digo, ¿qué voy a decir yo cuando llegue a Morrojable? Pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si a nosotros, a alguno de nosotros, hoy nos detectan Alzheimer, ¿qué haríamos? Pues eso es lo que hacemos nosotros, intentar contestar eso, ayudar en esa respuesta. Aquí Pilar Durán es la nueva presidenta, ha cogido el relevo de José. Bueno, nos vamos turnando porque esta carrera es de fondo. Y el poder de los cuidados es muy potente, ¿eh? Sin cuidados, ¿a poco sitio vamos a llegar? Y nos cuidan y cuidamos desde el momento que nacemos. Yo no me voy a extender mucho porque se trata de escuchar a las 5 personas que vienen aquí atrás, pero sí que les diría que todos, todas, somos eslabones, ¿no?, de esta cadena de cuidado. Todos, todas. Desde las compañeras que van a los domicilios intentando, pues, que tengan un poquito de calidad de vida, un poquito más, un poquito más. Desde las familiares que están ahí todos los días a pie de cañón. El consejero que tiene que tomar decisiones también. Los alcaldes, las alcaldesas, las concejalas, consejeras, directoras generales. Todas estas voces se van a sentar aquí esta tarde y nos van a contar. Y después también la gente que tiene experiencia de cómo ayudar a otras personas. Que han tenido, pues, 30 años llevan ya en Lanzarote, una gente trabajando, intentando ayudar a conejeros y conejeras. 30 años, ¿eh? Que, como yo digo, nosotros aparecimos aquí tal día como mañana, 5 años, el 26 de septiembre del 2019, llegamos nosotros, nosotras. Y llevan 5 años, ¿eh? Y como decía la canción del Canca, yo venía de visita y mira, y me quedé. Así que, uy. Bueno, dicho esto, Pilar, presenta tú a las señoras que van a subir aquí ahora. ¿No? Bueno, pues las oigo yo. Don Alejandro, alcalde del municipio de Pájara, muchas gracias por recibir.
Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es muy gratificante ver que no solo para espectáculos públicos, lúdicos, se llena prácticamente un recinto, sino que también lo hacemos cuando hay causas sociales de por medio. Y en este sentido, pues, tenemos a una asociación muy implicada en una enfermedad que, por desgracia, también cada día está más presente en nuestras vidas y a edades más tempranas. Por tanto, para nosotros, como ayuntamiento, tenemos que partir siempre de la base de enorgullecernos de que existan personas con inquietudes que quieran trasladar su trabajo y dedicar su tiempo, el tiempo que es muy valioso, para los demás. Dedicárselo a las personas que más lo necesitan, porque probablemente ellas podrían estar en estos momentos, pues, haciendo otra cosa en sus vidas. No tendrían por qué estar aquí, tienen su familia, tienen sus amigos, pero han decidido unirse para compartir no solo sus experiencias, sino su tiempo y su trabajo en el bien común. Y por tanto, para las instituciones públicas, cuando invertimos en las asociaciones, en los colectivos, en los clubes deportivos, tenemos que calcular que económicamente ni siquiera podría ser rentable si lo hiciese la propia administración pública. Por tanto, tenemos que estar agradecidos al asociacionismo, a la colectividad, porque son los que hacen posible que la sociedad avance. Nosotros como ayuntamiento simplemente somos un hilo conductor. Ustedes son el motor que mueve la sociedad en Fuerteventura. Y por tanto, en nombre de los compañeros y compañeras que han venido hoy aquí, me acompaña la concejala de Asuntos Sociales, la compañera Cataiza Rodríguez, la compañera Eva Sánchez, que es la concejala de Accesibilidad. Darles las gracias por elegir Morrojable, por elegir el municipio de Pájara y decirles que van a seguir teniendo las puertas abiertas siempre que estemos aquí a disposición para que ustedes sigan adelante con estos proyectos que redundan positivamente en la isla de Fuerteventura. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Don Víctor Alonso, consejero del Cabildo de Fuerteventura.
Buenas tardes. Disculpar a la presidenta del Cabildo que por motivos de agenda no podía estar aquí hoy. Me acompaña Mari Carmen Alonso, que también es consejera de la corporación. Yo creo que hay que contar también cómo ha sucedido esto, porque esto viene de muchos años atrás. Y es verdad que Teresa pasó hace 6 años por la oficina del Cabildo y ahí ya la enganchamos y la comprometimos con muchas familias que venían. Pero también hay que decir que la gente de AFA de Lanzarote, que están aquí hoy, fue un referente para el Cabildo de Fuerteventura en aquella ocasión cuando ya empezamos a vislumbrar la situación que se está generando en Fuerteventura diariamente y que los políticos en este caso y todas las administraciones pues tenemos que poner de esta parte. Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos ustedes porque han perdido, siempre pierden su tiempo, hacen una gran labor, todos los colectivos, las asociaciones para poder funcionar. Decir, además, podemos adelantar que ayer tuvimos reunión de los presupuestos de la Corporación Insular y hay muchas áreas que se van a tener que apretar otra vez el cinturón en los próximos presupuestos para poder mantener, en este caso, pues los más de 4,5 millones de euros que destina el Cabildo a todas las asociaciones para mantener el servicio y eso, por lo tanto, pues es que agradecer. Decisiones, pues estamos tomando algunas. Vamos a poner en marcha pues ya lo que es el tema del concierto social con 150 plazas. Nos vamos a reunir precisamente con ustedes y con Asomasamen, que para nosotros pues son, al margen del resto de las asociaciones, dos asociaciones muy importantes y muy punteras aquí en la isla. Y principalmente, pues, no quiero cansarles. Yo creo que los protagonistas son ustedes. Vamos a oír a los profesionales. Yo creo que ya el alcalde lo decía, el alcalde de Pájara. Lo importante es que en actos como este podamos estar. Y lo más importante es que estemos todos unidos. Porque si cada uno, con independencia del color político que haya en cada una de las administraciones, sea gobierno, sea cabildo, sea ayuntamiento, si estamos todos unidos, al final quien sale beneficiado es el ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Felicidades, a seguir trabajando yo por ello.
Muchas gracias. Muchas gracias. Don Tomás, representante de la Consejería de Sanidad, director de Área de Salud de Fuerteventura.
Buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por la ausencia de la consejera, que era la persona que estaba invitada por parte de la asociación. Felicitarles. Pues por dos vías. Primera, por las jornadas, unas jornadas en las que además, bueno, la afluencia, y felicitarles por la asistencia, pero sobre todo por ese desafío que me habías comentado cuando hicimos el taller Cuidarse para Saber Cuidar, un taller que hacíamos con el personal nuestro también de sanidad, de la parte de atención primaria, para las personas cuidadoras de los pacientes de Alzheimer, en el que me decías que el siguiente desafío que tenía la asociación era desembarcar en el sur de la isla. Felicidades por este objetivo. Felicitar también, recordar a José Bueno, que aunque no esté por su labor, por su empuje, bueno, está a distancia, sigue colaborando, pero por su empuje. Me gustó muchísimo la comparación que han usado el tema de la cadena, de lo que somos todos eslabones de una misma cadena. Es cierto que tenemos que actuar en ese sentido. Coincido con el consejero, además, en el sentido de la unión. Todos tenemos que empujar en la misma dirección. Y en ese sentido, decir que por parte de Sanidad escuchamos el mensaje y nos unimos y nos sumamos a ustedes como asociación. Decir que nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando en la segunda versión de la Estrategia Canaria de Enfermedades Neurodegenerativas, que esperemos que la consejera anunciaba ayer en Consejo de Gobierno y que esperemos que esté terminada para final de año, en los cuales esperamos que sea un salto en todo lo que es el cuidado por parte del Servicio de Salud a los pacientes y a sus familiares, y acompañantes y cuidadores. ¿Vale? Por otro lado, decir que nosotros desde el Área de Salud de Fuerteventura seguimos colaborando en todo lo que podemos a través de nuestro personal, en todas las acciones que podamos colaborar con la asociación, y una vez más felicitarles por la iniciativa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y finalmente, pues la directora general de dependencia del Gobierno de Canarias, doña Concepción Ramírez, que bueno, aunque va a participar, también es la que representa a la consejería.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la invitación, como han dicho mis compañeros. Yo me siento más cómoda sentada y explicando lo que se está haciendo desde la Dirección General de Dependencia, exponiéndolos cómo nos encontramos en estos momentos en la isla de Fuerteventura, intentar explicar un poquito de manera breve lo que es el decreto de la dependencia que está en camino. Como decía antes Víctor, es importantísimo que todos estemos unidos y rememos todos hacia el mismo sentido, porque si no, pues no tiene sentido la labor que se está haciendo. Y nada, ahora ya cuando me siente voy a explicar un poquito. Gracias.
Pues muy bien.
Bueno, buenas tardes, y sobre todo yo lo quería agradecer tanto a los políticos como a todo el personal que ha venido, porque nos echen una mano, que lo necesitamos para seguir hacia adelante, y que nada, que lo que podamos ayudar, nosotros sabemos lo que es empezar de cero, de no tener ayuda de ninguna clase, de estar llamando puertas por puertas, de verte desamparado, y lo que intentamos en la asociación es pues ayudar a todos los que empiezan, por desgracia, a que se les haga el camino un poco más fácil que a nosotros. Así que les agradezco que nos echen una mano cuando necesitamos que estén al lado de nosotros. Muchas gracias a todos por venir.
Y ahora, doña Marusa Hernández es la señora que va a moderar este espacio de reflexión, vamos a llamarlo así, de pensamiento crítico, llámelo como quiera. Vamos a pensar entre todos.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Se lo agradecemos sinceramente, porque sabemos perfectamente que es su tiempo y lo hacemos en nombre de AFA. Antes de comenzar ese espacio de reflexión, antes de comenzar a presentarles a las personas que van a participar en este espacio que fomenta AFA, la Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer, a mí me gustaría rendir un pequeño y humilde homenaje a las personas enfermas, a los profesionales y técnicos que acompañan a las familias, a los cuidadores y cuidadoras, a los investigadores, a los médicos, a las personas que están en las administraciones públicas, en definitiva, a cada una de las personas que hacen posible que esta enfermedad cada vez sea menos invisible. Les pido, por favor, un aplauso de optimismo para todas esas personas que hacen posible que las cosas vayan mejorando. Muchas gracias. Desde aquí nuestro optimismo para, sobre todo, aquellos que lo están pasando en estos momentos mal por distintas circunstancias. Vamos a intentar desde aquí que cada una de las personas que se sientan esta tarde en este escenario de la estación de guaguas de Morrojable puedan aportarle alguna luz en el camino. Y como siempre hace AFA, que tengan ustedes la posibilidad de tener y coger una mano tendida, que sabemos que es muy importante. En principio, les voy a comentar la dinámica, si les parece bien, de la propuesta de AFA esta tarde, que tiene que ver con escuchar los que nos tienen que decir una serie de personas que durante un tiempo han estado o están vinculadas al Alzheimer o a otras demencias. Una vez que los hayamos escuchado a ellas y a ellos por un tiempo de unos 10 minutos, intentaré controlar el tiempo, siempre nos podemos pasar un poquito más o quedarnos un poquito menos, como quieran, abriremos bueno, pues a la participación de todos ustedes, y desde aquí les invitamos a que intervengan y aporten lo que crean conveniente. Se lo vamos a agradecer y seguramente que va a enriquecer este espacio que propone AFA esta tarde. Si les parece, voy a darle la bienvenida a las personas que han aceptado la invitación de AFA a estar en la tarde de hoy aquí. Y voy a empezar nombrando a una cuidadora familiar. Ella es Guayedra Brito. Y la invitamos a que suba al escenario, por favor, Guayedra. Le damos la bienvenida también esta tarde a Tina García Delgado, gerente de AFA Lanzarote. Por favor, Tina, cuando usted quiera. Para nosotros también es un placer encontrarnos nuevamente con Rafael Llanes Mesa. Él es político, escritor y periodista. Ha sido finalista del Premio Planeta 2010, alcalde del municipio de Güímar desde el año 2007 a 2013 y diputado del Común en Canarias del año 2018 a 2024. Interviene en esta mesa en calidad de socio de honor de ACUFADE. Señor Llanes, cuando usted quiera. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a esta mesa y es un placer recibir igualmente a Emma Colao. Ella es jurista y directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes. Y completa la mesa esta tarde Concepción Ramírez, que es la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, que ustedes escuchaban hace un momentito. Muchas gracias por su participación. Sé que en muchas ocasiones cuesta expresarse en público, sobre todo para aquellas personas que no están habituadas, así que no se preocupen, que les ayudaré en lo que pueda, ¿de acuerdo? No me refiero, obviamente, ni a Emma, ni a Rafael, ni a la directora general. Guayedra sé que tiene también en esto ya un camino andado, pero lo digo por Tina porque estaba un poco nerviosa, así que no se preocupe, Tina. Bueno, pues vamos a, si les parece, a comenzar con la intervención de Guayedra. Guayedra va a exponer relatos del cuidado en el entorno familiar. Y bueno, pues va a contarnos, Guayedra, historias vinculadas a la familia y a los cuidados de una persona que padece esta enfermedad, el Alzheimer, ¿no, Guayedra?
Sí.
Cuando tú quieras, Guayedra.
Buenas. Yo creo que todos tenemos, yo tengo a mi padre y seguro que todos tenemos a alguien o familiar o conocido o ha llegado. Es duro entender la enfermedad, es duro comprender la enfermedad porque no se puede comprender. Nosotros, antes de llegar a AFA, papá iba para atrás.
Perdón. Adelante, Guayé. No te preocupes.
Él habla. Se expresaba fatal, muchas veces ya no nos conocía, se confundía, en casa se perdía, todo lo que lleva la enfermedad en sí. Aunque nosotros estamos fijos con él, no está solo, cuando viene uno va otro, que es un trasiego en la casa que quieras o no también lo estimula. Llegó a AFA un papelito a casa que ponía AFA.
Respira, Guaye.
Voy.
Tranquila, y tú no te preocupes.
Le dije, mamá, vamos a probar a ver esta gente.
Sí.
Sí, poco a poco, ¿sabes? Vamos.
Sí.
Y efectivamente, no llegaron las chicas, la entrevista ahí. Y bien, ¿sabes? Ya viendo que encajaron de maravilla con papá. Ahí con su madre, con su menos, porque siempre es alguien externo que llega a casa. Y bueno, ahí fueron poco a poco. Hoy en día mi padre conoce los colores.
estupendo.
Sí. Y camina, ¿sabes qué? No es, es la estimulación de gente externa, porque nosotros como familiares estábamos ahí, vamos a caminar, una batalla, pero el tener gente externa que ayuda al enfermo es muy importante, y nosotros lo hemos notado y lo tenemos en casa. Y él sigue cumpliendo años, gracias a Dios, pero con una cierta calidad de vida que él se puede expresar o pedir con toda la paciencia que lleva cuidar a una persona mayor, pero bien, con una calidad y una dignidad, como tiene que, como tenemos que envejecer todos, como tenemos que llegar todos a la vejez, porque lo del Alzheimer nos tocará a nosotros o al vecino o al hermano, o ahí estaremos todos, la verdad. Si no estamos, no lo contamos, ¿eh?
A mí me gustaría que contaras la importancia. Yo sé que muchas de las personas que están aquí lo saben, pero sería bueno recordar la importancia cuando encuentras una mano tendida, Guayedra, ante lo desconocido, la incertidumbre, sí. No saber el camino que hay que recorrer, el que alguien te tienda una mano. A mí me gustaría que tú en palabras pudieras expresar
Es una brisa de aire, es una brisa de aire, es una ayuda tremenda. No solo a papá como enfermo, a nosotras como cuidadoras, sentirnos comprendidas, no vernos perdidas en esto es lo que me tocó, esta es la papa caliente que te tocó. La papa caliente la tenemos todos, tarde o temprano, que no es la papa caliente, que es mi padre, o es mi madre, o es mi abuela. Y hay que tenerlos, pues, con un cierto cuidado nosotros, y después que las instituciones, en este caso, se han ido implicando, y una hora que tenga libre la cuidadora para poder ir a la compra o para poder decir voy un momento a la peluquería a cortarme el pelo y tener ese momento de desahogo es importante. Las reuniones que hace AFA, que hacemos AFA de cuidadoras, cuando hablamos allí, contamos, pues a mí me pasa esto o esto, o la nevera, o el come y dice que no ha comido, o un montón de cosas que dice, a mí también, y estamos todos en la misma situación. Y si dentro de lo que es la enfermedad y nosotros como cuidadores tenemos un apoyo, que al final no te veas excluido ni apartado, como eso es lo que te tocó, y ahí no tengas una vida social, puedas hablar, puedas ser comprendido, es una ayuda muy grande, Marusa, muy, muy grande.
Bueno, vamos, una vez que ya cogiste la mano de la gente de AFA, sí. A partir de ahí ya las cosas han mejorado, ¿no?
A partir de AFA, que empezaron a venir, pues primero empezó Nuria, una de las compañeras, con estimulación cognitiva, la psicóloga, luego vino la fisio. Papá no cogía, no se levantaba del sillón nunca, y no cogía una garrafa de agua, bueno, nada, ni un vaso de agua. Mi padre hoy carga 2-3 garrafas de agua, de aquí a allí, yo no quiero que la cargue más. O se levanta a abrir la puerta. Antes no lo hacía. Y no porque nosotros no estuviéramos encima de él. De papá, venga, abre la puerta. Papá, venga, que está lloviendo, abre la puerta. Le decíamos de todo para intentar de, venga, papá, vamos a dar un paseo a la plaza. Vamos a salir a la calle. Y que no, y que no. Y sin embargo, esta ayuda externa a nosotros, él va con Ausi a caminar. A mí va agarrado del brazo y con Ausi va del dedito, ti, y le da la vuelta a la plaza. Que eso no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo, y no lo estaba haciendo desde hace un montón de tiempo. O el hablar, cuando empezó, él tenía un problema con él, aparte del Alzheimer en sí, que es galopante, pero en el caso de papá, se paró un poco. Hay veces que sí, está nublado, hay lluvia, hay viento, se va un poquillo más, está así un poquito más especial, pero si no, el hombre habla, quiero agua, quiero comer, ¿cómo estás hoy? Bien. Vamos a ver una película o vamos a salir, te contesta. Eso ayuda mucho. Y que puede hacer un poco de vida familiar para él, para nosotros, que venga un amigo o familia a verlo y que él tenga una conversación, más que sea que pueda decir estoy bien, porque antes no quería decir ni estoy bien, porque no comprendía tampoco, el enfermo tampoco creo que llega a comprender lo que es la enfermedad en sí. También para él es duro ver la cara, porque cuando no tiene lucidez no la tiene, pero cuando la tiene y ve la expresión de quien está con él, tampoco ellos lo entienden. Entonces es un 50-50 ahí.
Bueno, tú lo que pides es una vida con dignidad, ¿verdad?
Sí, para todos, que todos merecemos llegar a una vejez digna y con dignidad y estar bien, y no que esté solo la familia ahí sacrificándose o dejando de tener vida o atendiendo sus hijos o atendiendo su trabajo, tener que dejar trabajo para cuidar a la gente mayor, porque también tiene que tomar la decisión de dejo de trabajar para cuidar a una persona mayor o no, o es un debate muy grande y el problema se nos está viniendo arriba, porque ahora empieza todo el mundo a ser más viejo. En 20 años somos todos viejitos y poca juventud, que es el baby boom. Así que nada, lo que podamos hacer todos como una duna de arena. Si una duna la forma un granito de arena, muchos granitos conseguimos tener una duna. Y yo creo que sí, que todo lo que puedan aportar, todos, no las instituciones, todos, todos, desde la familia, todo va a ser positivo para toda la sociedad en sí.
Muy bien, gracias. Muchas gracias, Guayedra. Bueno, pues una vez que hemos escuchado esa experiencia de Guayedra, les quiero recordar que lo que propone AFA en estos momentos, aquí en estas terceras jornadas sobre el Alzheimer, tiene que ver con crear, como ha dicho Teresa, un espacio de diálogo y reflexión sobre la evolución de los cuidados a personas con esta enfermedad, hablar sobre los desafíos actuales de la dependencia y, por último, también se plantea dialogar sobre las estrategias necesarias para el futuro de los cuidados en Canarias, con especial atención en la isla de Fuerteventura. Si hay una persona que ha acompañado estos 5 años, si no me equivoco, que lleva AFA, cerca de 6, ¿verdad, Teresa? Cerca de 6 años trabajando en Fuerteventura, este colectivo de mujeres y hombres en torno al Alzheimer y a lo que conlleva esta enfermedad, tendríamos que poner nuestra mirada en la isla de Lanzarote. Concretamente, AFA trabajó durante muchísimo tiempo, no con ese nombre, pero sí a título personal, y como colectivo incluso de familias con AFA Lanzarote. Como les decía, hoy está con nosotros Tina García, que nos va a hablar concretamente de esas experiencias del cuidado familiar y la importancia del tercer sector de acción. Cuando quiera, adelante.
Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Me ha hecho muchísima ilusión de venir a Fuerteventura. Después de 5 años de haber estado trabajando en la isla, pues voy a hablar de la experiencia, porque como bien dijo Teresa, si no diagnostican hoy el Alzheimer, pero si te lo diagnostica, como se lo diagnosticaron a mi madre en el año 1994, que nos dijeron demencia tipo Alzheimer, y nosotros decíamos, ¿y eso qué es? ¿Y esa enfermedad qué es? Pues la asociación de AFA Lanzarote y la enfermedad de mi madre ha ido en paralelo, porque mi madre es de Fuerteventura, de Triquibijate, joven se fue toda la familia, 8 hijos, a Gran Canaria, al barrio de la Isleta, que allí éramos el mundo de la gente de Lanzarote y de Fuerteventura. Pero los hijos volaron, como quiero decir, como parezco yo, dinosaurio, ¿no? Porque estoy hablando de hace muchos años, pero es que esto ha avanzado mucho, y para el valor que tienen las asociaciones, que quiero decir que no hemos empezado ahora, que llevamos muchos años, y que el Alzheimer no lo conocía nadie. Pues nada, los vecinos me llamaron, mi familia, mamá no está igual, nos fuimos a Gran Canaria, porque yo vivía en Lanzarote, mi hermano estaba en otro lado. Y nada, le diagnosticaron a mi madre Alzheimer. ¿Qué hacemos? Pues nada. Yo también estaba empezando una relación. Teníamos 4 hijos, 2 por un lado, 2 por otro. Y nuestro propósito fue, vamos a coger el toro por los cuernos. Vamos a investigar, a luchar. Y nos llevamos a mi madre para Lanzarote. Un cambio que cambiar siempre un enfermo de Alzheimer de su entorno es muy fuerte, porque le entra la angustia, la ansiedad, pero lo pudimos conseguir. Y ahí empezó nuestra lucha, gracias también al Hospital Insular de Lanzarote, a la doctora Carmen Alastuey, a la psicóloga Silvia Camino, que en esa época ya ellas hacían reuniones de ayuda mutua. Pues ahí empezamos a investigar. Bueno, fuimos hasta los sindicatos, nosotros movimos todo. Y ahí empezamos y nos aconsejaron ellas, ustedes tienen que crear una asociación porque una persona no hace nada, se tienen que unir para tener fuerza. Y ahí fundamos la asociación en 1990, el 13 de diciembre de 1995. Mi madre fue diagnosticada en el 94. Pues ahí empezamos. El mismo Hospital Insular nos dejó dos oficinas que le decían el gallinero. El aeropuerto estaba quitando unos ordenadores, cogimos los ordenadores. Otro nos dejó una mesa y ahí empezamos a luchar. En esa época estaba Pérez Parrilla, el presidente del Cabildo, y nos enteramos de que había una finca en Las Cabreras que le había donado un noruego en beneficio de una obra social. Empezamos a reivindicar esa zona para un centro de día para enfermos de Alzheimer y otra demencia. Antes de eso ya empezamos también con el servicio de ayuda a domicilio. Me acuerdo que nos avisaron que venía Marcial Morales y lo cogimos ahí en bandera. Y dice, pues mira, ahí está abierto la solicitud de subvenciones. Allí mismo a mano la presentamos. Y así sucesivamente. En el 98 conseguimos el centro de día Las Cabreras. Una finca de 25.000 metros cuadrados. Tenían tres casitas y era genial porque encima podíamos empezar por grado de la enfermedad. Una casita era grado leve, la segunda medio y la tercera avanzado. Un logro, vamos, fue un logro que era la envidia de todas las islas, porque en el 95 empezamos Alzheimer Canarias, AFAT en Tenerife, AFA Fuerteventura. AFA Fuerteventura empezó en 1995 y era la envidia que se había conseguido en Lanzarote un centro específico, porque claro, las ciudades grandes también más difíciles, eran locales, casitas, pero aquello era una finca y podíamos separar por grado de la enfermedad. Pues seguimos luchando. La finca, como decía, tenía, aparte del servicio de promoción de la autonomía, que antes era el servicio de ayuda a domicilio, acompañamiento a la soledad, voluntariado, es decir, todos los programas habidos y por haber. Al ver la finca que tenía unas canchas de tenis, una piscina, digo, pues nada, en la piscina tenemos que, en las canchas de tenis, la cancha de tenis tenemos que reivindicar una residencia específica en demencia. Conseguimos 15.000 firmas, presentamos al gobierno de Canarias, estaba el plan Zapatero, se consiguió el dinero, en 8 meses hicieron la residencia. Se tardó más en amueblarla y en poder empezar. Estoy abreviando porque como son 10 minutos, conseguimos la residencia específica, nosotros la habíamos reivindicado para respiro familiar, porque era súper importante que las familias pudieran tener 15 días de vacaciones, ir al médico a Las Palmas, desconectar del enfermo para que pudiera seguir en su casa. Nada, al final solo pudimos conseguir 4 plazas de respiro y el resto residencial fijo porque había mucha demanda. Conseguimos centro específico de demencia, tanto centro de día como residencia. En el 2014 apareció el consejero de Bienestar Social de Lanzarote, de Fuerteventura, acompañado de Marcial Acuña. Marcial, creo que te invitó para que viera los servicios. Y invitó, pues esto hace falta para la Fuerteventura, esto no puede ser. Necesitamos la ayuda de ustedes. Y fue cuando en el 2015 preparamos un proyecto para centros terapéuticos en casi todos los municipios de la isla. Estuvimos aquí cinco años. Nuestra intención era venir para echar una mano y que se creara la asociación aquí y siguiera, no tiene sentido, nosotros no somos para tener sucursales, tenemos que luchar por nuestro territorio. Y se creó. Entonces, hemos avanzado, pero después retrocedemos. Nosotros tuvimos la centro de día 25 años, Las Cabreras, y 6 años la residencia. Pues cambió el gobierno y tenía que salir, nosotros dábamos convenios, subvenciones, que tenía que salir a licitación administrativa, después de haber aprobado la ley del tercer sector. Ahí luchamos, pero no había forma, sacaron, y bueno, que saquen la licitación. El centro de día, nosotros nos presentamos y ganamos. Salió la licitación, pero en los requisitos ponían que los que podían optar a presentarse tenían que tener movimiento anual de 2,5 millones de euros. Digo, bueno, pues ya esta era zancadilla para que no nos podamos presentar. Fue un duelo en el 2022, en marzo de 2022, entró una empresa catalana a llevar a nuestro abuelo. Pero bueno, hay que seguir. Fue una derrota en el sentido de que había sido reivindicado por la Lanzarote. Todo el mundo quería ir a Las Cabreras por la calidad de servicio que teníamos. No lo entendimos para nada. Porque cuando ahora oigo de los políticos, que sí, que somos un eslabón, que somos una cadena. Pero esto hace 2 años que pasó. Cambió el gobierno, ahora está la coalición, está el Marci, porque el consejero Marci para nosotros ha sido siempre un puntal, una persona sensible a los colectivos. Pues nosotros todos los años hemos ido, que también hacíamos muchas actividades para recaudar dinero. Bueno, yo soy del sector turístico y tenía muchas relaciones con los turoperadores, con los directores de hoteles y con el pueblo, porque las cuotas, con las cuotas de los socios. Conseguimos en el año de la crisis una casa que la teníamos vista en Taiche, un chalet de 2.000 metros con 400 metros cuadrados. Y digo, tenemos que ir a por ello. Conseguimos esa casa y la casualidad que salimos de Las Cabreras y pues, se pudo inaugurar la casita de Paquita en mayo de este año. Pero la casita de Paquita no ha sido ningún, quiero decir, la administración no ha dado un duro para eso. Ha sido con el esfuerzo de AFA, de la población de Lanzarote, los empresarios de Lanzarote, que ahora queremos acreditarla para poder cubrir, quiero decir, ahora es mantenerla. Que también la idea nuestra era que pudieran asistir las personas que están esperando la ley de la dependencia, que son 2 años y 3. Pero mientras ese vacío, no tienen ayuda ninguna. Pues nada, que digo, que avanzamos, retrocedemos y seguimos luchando. También quiero que se sepa que la Junta, bueno, ya ahora ya creo que lo saben todos, es un grupo de familias que luchan, que tienen a su familiar, que tienen que trabajar y dedican un tiempo a su colectivo o a la parte que le ha afectado en la vida, porque mi madre, yo empecé con mi madre y mi compañero Manolo, que ha sido otro cuidador y gracias a él se pudo luchar. Pero fue un aprendizaje que de turismo ha pasado una parte sociosanitaria, informar, hacer unos estatutos, enterarte de muchísimas cosas y de estar siempre estudiando para estar al día. Pues eso es una lucha que tienen que agradecer los políticos, la administración, porque somos entidad colaboradora, que hacemos un trabajo, el personal de las asociaciones, un personal específico, cualificado, pero que no es estable porque no se van a la administración, los salarios, las tablas salariales que tiene el convenio del tercer sector es muy bajo, pues claro, los jóvenes se van, los profesionales, se van a la administración. Pues así es que tenemos que seguir reivindicando muchísimas más cosas y que en el 2021 teníamos que estar mejor. Y nada, me alegro de que Fuerteventura, que retome esto y que venga la gente afectada, porque es muy difícil que vengan. La gente lo que quiere es ayuda. Y venir a un evento, a una charla, y era bueno, a ver lo que nos van a decir y lo van a contar. Tengo más tiempo, ¿no? Por favor, estoy más cerca.
Es que no.
He saltado, pero me he subido.
No la quería interrumpir en el relato, Tina, y eso que estaba usted nerviosa, pero no ha olvidado detalle. Desde 1995, desde 1995 hasta 2024, usted no ha olvidado detalle en ese recorrido que ha realizado. Muchísimas gracias, Tina. Ya, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que nos tiene que decir Rafael Llanes. El señor Llanes nos va a hablar sobre la gestión pública y el derecho a la atención de la dependencia. Cuando usted quiera, adelante.
Bien, buenas tardes, señor alcalde, señor consejero del Cabildo, directora general de discapacidad, que está entre el público, directora general de dependencia, Teresa. A todos, en primer lugar, mi felicitación, porque mañana cumplen 5 años y ya han atendido a más de 170 personas, de manera que les queda un futuro importante. Felicitarles por el trabajo, por la celebración de esta jornada, y agradecerte, Teresa, a ti y a AFA, pues la invitación para compartir con ustedes esta mesa de reflexión, como decía la moderadora, con personas que de las que estoy aprendiendo, de Guayedra, de Tina, de su experiencia en Lanzarote, Emma Colao, que hace una gestión magnífica en el Observatorio de los Servicios Sociales, y la directora general de Dependencia, que con pocos recursos y mucho esfuerzo está mejorando los datos, como después, si tengo tiempo,
sí,
diré algo. Hay un hecho incuestionable, y es que la esperanza de vida nuestra aumenta día a día, y eso es un éxito del Servicio Canario de Salud, ¿correcto? Y hay otro hecho incuestionable, y es que el número de demencias, el número de casos de Alzheimer, aumenta de manera alarmante. 17 casos diarios se diagnostican en Canarias. Luego es un fracaso de la salud mental. Y esta es la primera reflexión que quiero hacer ante ustedes. La salud no es solo física, la salud es mental, y la salud mental se está convirtiendo en un problema importante. Antes decía Guayedra, dentro de pocos años seremos todos más viejos, evidentemente. Con la baja natalidad que tenemos y la esperanza de vida que aumenta los casos de problemas de salud mental. Les voy a dar un dato, y lo voy a dar con cautela porque no es oficial, lo he buscado en internet, pero posiblemente sea así. El Servicio Canario de Salud tiene 7.137 profesionales de sanidad y solo 154 psiquiatras, uno por cada 14.000 habitantes, y 26 psicólogos, uno por cada muchísimos. Y como Guayedra decía en su testimonio emocionado, cuando el Alzheimer llega a una persona, no llega a esa persona solamente, llega a toda la familia, a toda la familia. Y ahí es fundamental el apoyo psicológico a los que están con el enfermo. Y ahí es donde la administración pública, en mi opinión, y es la primera reflexión que les quiero dejar sobre la mesa. Pero, y además quiero decirles una cosa. También en una frase que decía Guayedra, decía, dentro de unos años, muchos, algunos de los presentes, tendremos Alzheimer. Ojo, los últimos estudios dicen que el Alzheimer no es de la vejez, se manifiesta en la vejez, pero se gesta, se forja, se forma décadas antes. De manera que algunos de los que estamos aquí ahora y no padecemos Alzheimer, Es posible que estemos ya generando, gestando ese Alzheimer que va a venir, que se va a manifestar cuando seamos mayores, pero que ya lo tenemos incubando. Por tanto, es fundamental, fundamental el trabajo de prevención, en el que hay algunos países europeos en los que se está avanzando, y me consta que en España existe un interés importante por la salud mental, pero que hasta el momento no está plasmado en la realidad. La segunda reflexión es que una vez ya llegó el Alzheimer a esa familia, repito, no a esa persona, a esa familia, hace falta recursos públicos para ayudar a ese entorno familiar. Y resulta que Canarias, y por eso antes decía lo del esfuerzo que hace la directora general de Dependencia y la de Discapacidad, Canarias cuenta con muy pocos recursos para servicios sociales. Y es la segunda reflexión que quiero hacer ante ustedes y que la hice en muchas ocasiones en el Parlamento mientras fui diputado del Común. Les voy a dar dos datos para no aburrirlo. Servicios sociales. Todos los servicios sociales. Canarias gasta 313 euros por habitante y año. La media nacional es 407. No les voy a dar el dato del País Vasco o Navarra. No, Extremadura. Extremadura gasta 628. Es decir, el doble que nosotros en servicios sociales. Y si es en dependencia, que aquí está la directora general, a la dirección general le dan 138 euros por habitante y año, mientras que la media nacional es 240, casi el doble, y Extremadura 378, el triple. Luego, a la Dirección General de Canarias no se le puede exigir el mismo resultado que a quien se le da el triple de dinero. Me parece que eso es bastante sencillo. Y les pongo otro ejemplo. Castilla y León tiene 2.400.000 habitantes. Nosotros 2.200.000. Ellos tienen 800 valoradores, cierto que es dependencia y discapacidad. Pero es que nosotros tenemos 64. ¿Cómo vamos a tener los mismos resultados que esas comunidades autónomas? Y para que sea bien claro, si hoy, 25 de septiembre, se presenta una solicitud de dependencia en Castilla y León, la tiene resuelta el 6 de enero del 25, el Día de Reyes, al día siguiente, que es festivo. 6 de enero, la media, ¿eh? La media. Si esa misma persona no la presenta en Castilla y León, la presenta aquí, no la tiene el 6 de enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en diciembre, ni en enero del año siguiente, ni en marzo, sino el 6 de julio del 26. ¿Y qué ocurre? Pues que la ley está para cumplirla. La ley dice, oye, administración, usted tiene que tardar 6 meses en resolver el expediente. Nosotros estamos tardando 647 días. Y eso que ha mejorado. Y eso que ha mejorado. Y en discapacidad, lo mismo. Y aquí quiero hacer otra reflexión que en alguna ocasión he hecho. Si uno de nosotros, va a la administración a pagar un impuesto, imagínense que el último día de pago del impuesto era el 25 de septiembre. Y hoy, 25 de septiembre, tuvimos un problema de salud, fuimos al hospital y no pudimos pagar el impuesto. Vamos mañana, un día después. ¿Qué hace la administración? Multa. Una subvención, una beca, una subvención, una ayuda social. El plazo es el 25. Llegó el 26, rechazado. Usted incumplió, por un día. ¿Y qué ocurre cuando la administración pública incumple, no por un día, sino por un año o año y medio? No ocurre nada. Y eso es algo que tenemos que interiorizar y expresar allí donde estemos para que
lo que antes era un problema dentro de la familia, la discapacidad, todas las asociaciones que trabajan con la discapacidad y la dependencia son después de los años 80 para acá. ¿Qué pasa? ¿Que antes de los años 80 no había discapacidad? Sí, había, pero estaba escondida en las casas, avergonzaba a la familia, despreciado por la sociedad, y la propia familia se sentía avergonzada. Y hoy en día se manifiesta abiertamente, tenemos conciencia de lo que es la discapacidad, de lo que es el Alzheimer y otras demencias, otras enfermedades mentales, y eso hace que la sociedad se implique y que la sociedad exija a las administraciones públicas un mayor esfuerzo. Si hablamos, no sé cómo voy de tiempo.
Puede estar terminando unos minutos más, Rafael.
Si hablamos de plazas residenciales, porque claro, cuando llega el Alzheimer u otras enfermedades mentales y otros motivos de dependencia, hay núcleos familiares como el de Guayedra que puede atenderlo, y hay núcleos familiares que no pueden atender a esa persona. Entonces tiene que haber una plaza pública. Pues resulta que Canarias también es la que menos plazas públicas tiene. Datos del año pasado, faltan 9.500 plazas. Y de esas que tenemos, que somos los menos, somos los que menos tenemos de financiación pública. Es decir, hay más privadas que públicas. Solo hay tres comunidades autónomas que tienen más privadas que públicas: Madrid, Galicia y Canarias. Ahí está el triunvirato. Más. Y claro, los servicios públicos, yo siempre he creído que lo correcto es que lo lleve la administración pública. La administración pública y las entidades del tercer sector, como AFA, como la asociación de Tina y Manolo en Lanzarote, que hacen un trabajo magnífico. Un tercer sector que está amparado en una ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias en marzo de 2019 y todavía hoy no está plenamente desarrollado, porque de esa forma se podría garantizar la estabilidad económica y por tanto el trabajo y la ayuda social de estas entidades, y todavía hoy estamos esperando. Imagínense por un momento esta sociedad sin el tercer sector, sin las asociaciones de discapacidad, sin las asociaciones del Alzheimer, de la lucha contra el cáncer. Imagínense qué sociedad tendríamos. El estado del bienestar, del que debemos sentirnos orgullosos, le debe mucho al tercer sector. Y por último, la última reflexión que quería hacer es que ante estos datos, evidentemente negativos, porque a mí me toca eso, decir me tocó durante 6 años, pero me quedó en la sangre, decir los defectos de la administración, no para criticar, sino con el ánimo positivo de decir estos son los defectos políticos, pongan solución. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, no pidiendo otra cosa. Quiero decir dos cosas. Primero, reitero, debemos sentirnos orgullosos del estado del bienestar que tenemos. Debemos sentirnos orgullosos de esa ley de dependencia, de esa legislación de discapacidad, de esa ley de servicios sociales. Pero tenemos que exigir a la administración que cumpla con su obligación, que cumpla la legislación para poder proteger a las personas más débiles. Si me he pasado en el tiempo.
No, no se preocupe. Muchas gracias, señor Llanes. Y a continuación vemos lo que nos tiene que decir Emma Colao sobre la dependencia en Canarias, reto demográfico y estrategias para el futuro. Cuando quiera, Eva. Emma, adelante. Sí, a ver el micrófono. Yo creo que está bien.
Hola,
ahora sí.
Perdón, Gemma. Es que yo con estas cosas me veo fatal.
Gracias, Gemma.
Muchas gracias. Gracias y felicidades, AFA. A pasar todo por caja. Se pretende llevar la compra y le dice la señora, la dependiente, oye, no has pagado. El chiste no tiene gracia, ¿verdad? Pues es el mismo chiste que nos cuenta la administración cada vez que aprueba una ley. Ese chiste que nos cuenta mucho la administración, o sea, se aprueban muchas normas que después carecen de la financiación suficiente. Se conoce cuando se aprueba la norma que no está la ficha financiera, es decir, el dinero que se tiene que aportar a esa ley aparejado, ¿no? Y se conoce perfectamente que incluso cuando dentro de esa ley se determina muchas veces que hay una cuantía que hay que cumplir y que tiene que crecer de manera anual, no se cumple y no pasa nada. Rescatando el símil que les contaba el compañero Rafael Llanes, es cierto, la carga del peso del deber sobre la ciudadanía es inmenso. Pero cuando una espera ese mismo ejemplo de la administración, pues se queda muchas veces pues con las ganas, ¿no? En dependencia ha ocurrido siempre. Hoy hablamos, gracias a que se han gestado a lo largo de los años muchos debates al respecto de la necesidad del cuidar. Muchas mujeres han hablado a lo largo de la historia de la necesidad de cuidar y de la importancia del cuidado. Mujeres cuyos nombres la mayoría no conocemos porque, como casi todos los relatos de mujeres, se mantienen en el silencio sin que parezcan tener ninguna importancia. Pero todas esas mujeres que de alguna manera han generado las sociedades y las comunidades que hoy conocemos y que han estado cuidando de lo que hoy también agradecemos, advirtieron ya de la importancia del cuidado. Hoy hablamos del cuidado y decimos y hablamos de dependencia inmediatamente, porque en Canarias efectivamente los incumplimientos reiterados a lo largo de los años en esta materia hacen que reflexionemos sobre todo sobre dependencia. Pero por favor pensemos ahora mismo sobre todos los elementos del cuidado que nos han llevado a estar sentadas hoy aquí. Todas las veces que casi por arte de magia, aparecía un plato en la mesa, bien cocinado, una agüita guisada para aliviar los males, un trapito en la cabeza para aliviar el dolor de cabeza o aminorar la fiebre. Todas esas recetas que nos conocemos de nuestras abuelas, de nuestras madres, que parecen casi ancestrales, esas recetas, ¿verdad? Y después, con el paso del tiempo, cómo hemos institucionalizado y cómo hemos hecho que la administración recoja la necesidad de cuidar. Sin los cuidados, ninguno de los sectores, ni las administraciones, ni los políticos, ni los empresarios, ni el sector económico, ni nada, funcionaría. No funciona sin los cuidados. Pero parece que tenemos continuamente que estar recordando lo importante, irónicamente, que son esos cuidados. Y tenemos que recordar, irónicamente, que el motivo por el que cada una de sus señorías ocupa un espacio en un escaño es porque alguien los ha cuidado. Porque hay una historia de cuidados previos a esas personas, ¿no? La dependencia en Canarias es un incumplimiento, como en la mayoría de las comunidades autónomas, pero se agrava mucho más aquí por muchísimos motivos. En Canarias nos gusta mucho aprobar normas, sin embargo, su cumplimiento nos gusta un poco menos. Y no me refiero precisamente a la población, a la ciudadanía general, es decir, dentro de la ciudadanía hay un consenso de que no hay una cierta indefensión, ¿no? ¿Cuál es el primer sentimiento que recibimos cuando recibimos una carta de una administración? Miedo a abrirla, no vaya a ser que me hagan pagar algo. Si recibimos una carta del ayuntamiento, no va a ser porque hayan resuelto el vado que pedimos hace 3 meses o hace 1 año. No. Probablemente es algo malo, déjala estar y vamos a abrirla el lunes. No me quiero reventar el fin de semana, ¿verdad? Pero ese miedo, ese temor es un fracaso colectivo sobre lo que es la administración. La administración es la estructura que hemos consensuado a lo largo de los años para cubrir el derecho de cada una de las personas que están aquí sentadas. La administración es el esfuerzo económico de cada una de las personas que están aquí sentadas para sostener el derecho de cada una de las que estamos aquí y de las que no estamos aquí. Y sin embargo, en vez de sentirnos parte de esa administración, con el paso del tiempo nos hemos sentido mucho más desapegadas, con ese incluso temor a que de alguna manera la administración entre en nuestras vidas. Así que la administración queda relegada a un espacio de, de olvido, ¿no? De distancia, y nosotras, mientras la administración no se refiere a nosotras, la vida va bien. Pues no. Efectivamente, en Canarias tenemos un gran problema no solo con los datos de la dependencia, tenemos un gran problema de reto demográfico. Canarias envejece. La población está envejeciendo. Y el envejecimiento por sí mismo no es algo negativo. Fue fruto de la naturaleza. Que el que haya encontrado el santo grial y por el que no haya envejecido, que me avise. Pero esto no acompañado de políticas de prevención que vayan dirigidas a atender esa demanda, sí que es un problema. Que nosotras vayamos envejeciendo a lo largo de los años y que vayamos notando cómo la administración nos va abandonando porque no tiene capacidad de dar cobertura a nuestras necesidades, cuando durante todo el trayecto de nuestra vida hemos estado esforzándonos por sostener esa misma administración, es un problema. ¿Para qué llevo toda la vida sosteniendo esa administración si ahora no me responde? ¿Por qué deberían ustedes pagar impuestos si después probablemente en algunos de los casos incluso fallezcan sin recibir la dependencia? ¿Por qué tendrían ustedes que sostener una administración que después no les revierte ningún servicio público? ¿Qué les motiva a ustedes a obedecer a una administración que desobedece a su único fin, que es proteger el derecho de ustedes? Porque la administración en parte es importante. Y es importante siempre y cuando la gestión de esa administración vaya compasado de un único fin, que es gestionar el derecho de lo común. Y entre ello está la dependencia, están los derechos sociales, está el empleo, está la vivienda, están los cuidados, porque cuidar en su amplio espectro conlleva muchas formas de protección de la vida. ¿Se imaginan una vida sin derecho a vivir bajo una vivienda? ¿Se imaginan una vida sin derecho a comer todos los días? ¿Se imaginan una vida sin derecho a los cuidados o sin derecho a ser sostenida por profesionales médicos, por ejemplo? No nos imaginamos eso, que es lo que denominaba el compañero como estado de bienestar. Pero ese estado de bienestar, esa calidad del estado de bienestar, la consensuamos entre toda la comunidad, entre toda la población. Las entidades del tercer sector, es decir, las asociaciones y ONGs, no nacieron principalmente para prestar servicios. No era ese el cometido de una asociación, lo sigue sin ser. Sin embargo, sí que lo han acogido el servicio. Familias se organizaron, como es el caso de AFA Lanzarote, o el de AFA Fuerteventura, o el de Acufad en Tenerife, o el de muchísimas otras organizaciones en distintas islas. ¿Por qué? Porque la administración fracasó. Porque la gestión de lo común fracasó. Entonces se reorganizaron, ¿y qué aprendió la administración? Que dotando el servicio a una entidad social es más barato. Porque lo es. ¿Pero a costa de qué? Aquí hay muchas profesionales del ámbito sociosanitario sentadas y algunas de ellas trabajan incluso para entidades sociales. Algunas de ellas llevan chaleco amarillo y saben perfectamente en la nómina lo que significa cuando se dice que una entidad lo hace por menos dinero. Lo saben perfectamente. Eso repercute inmediatamente en el resto de sus cuidados, en el derecho a poder emanciparse, en el derecho a poder tener una vivienda en régimen de alquiler, en el derecho a poder comprar los alimentos, en el derecho a muchas cosas. Muchas cosas que, por cierto, no son visibles cuando se habla de los cuidados y cuando se habla de lo que hace una entidad social para cuidar, porque la administración ha dejado de hacerlo. El principal reto que tiene Canarias no es solo su envejecimiento, sino si la administración está dispuesta a invertir en ese reto. Estamos ahora mismo debatiendo una estrategia de cuidados que emana del Estado. El Estado establece ahora una estrategia marco de los cuidados y habla de muchísimos modelos, de modelos de atención centrados en la persona, de modelos dirigidos y personalizados para esos cuidados, de modelos más con ratios más pequeñas, donde no hayan macro residencias, todo sostenido por un espectacular papel sin financiación y sin capacidad de ejecución, porque aún no hemos visto en ningún presupuesto de ningún año de esta Canarias que los cuidados sean importantes. En ese presupuesto, en esa hoja donde se recoge la intención económica de una administración, es donde se sabe si una gestión pública realmente cree que merece la pena cuidar a su ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, Emma. Y ahora, para concluir las intervenciones, escuchamos a la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, la señora Concepción Ramírez, cuando usted quiera.
Sí, vale.
Gracias.
Por si tenía, muchas gracias a todos. Quiero indicar una cuestión, y es que la dependencia comienza en el año 2006. Fíjense que empezó de aquella manera, que empieza desde el Estado sin financiación y sin organización ninguna. Nace la ley y es, pónganla en funcionamiento comunidades autónomas y búsquense la vida. Esta comunidad autónoma de Canarias saca su primer decreto en el año 2008, es decir, casi que 2 años después. Saca una ley con un personal que eran 10 personas en la isla de, en la provincia de Gran Canaria y 10 personas en la provincia de Tenerife, con unos contratos por obra y servicio. O sea, que aquello era algo que no sabemos ni cuánto iba a durar. Al final resultó que ese personal se tuvo que quedar estabilizado, fijo en la administración por sentencia judicial. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es que la ley empezó mal, empezó muy mal. Y cierto es que desde el Gobierno de Canarias, desde esta comunidad autónoma, nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene que tener la ley de la dependencia. También es verdad que es una ley, la dependencia se ha politizado demasiado a lo largo de todos estos años. Se ha hecho mucha política con la dependencia. Y cuando estamos haciendo política con la dependencia, estamos jugando con la vida de las personas. Nos dedicamos a pelearnos, a decir, es que yo hago más que tú haces menos de lo que yo hice. Y no se trata de eso, se trata, antes lo dije cuando me presenté, estamos todos en un mismo barco y tenemos que remar todos, da igual el partido político. Yo ahora estoy sufriendo lo que es intentar sacar el decreto nuevo de la dependencia, que ya tiene 16 años el actual, donde se intenta simplificar el procedimiento administrativo y en vez de realizar 2 visitas, hacer una sola visita, y que el ciudadano en una sola visita obtenga su resolución con un grado y un PIA. Eso simplifica muchísimo. Tenemos el ejemplo de otras comunidades autónomas. Antes Rafael nos nombraba como modelo la Castilla y León. Pues oye, si hay otras comunidades que tienen éxito, vamos a seguirlo. ¿Qué más da que sea coalición, que sea PP, que sea PSOE, que sea vos quien saque el decreto? Si eso no importa, es un decreto para las personas. Entonces, tenemos que focalizarnos, al menos yo, que tengo más un perfil técnico que político, estoy centrada en las personas. Ahora mismo en la isla de Fuerteventura, los datos de dependencia no son malos. No son malos porque... Digo los datos de cómo van los cómo van las resoluciones, las visitas, los PIA. Expedientes pendientes de citar en esta isla de Fuerteventura tenemos 57. 57 personas que están esperando por el grado de dependencia. Por el grado de PIA tenemos 86 personas. ¿Dónde está el problema? No solamente de Fuerteventura, sino de todas las islas, en las listas de espera. ¿De qué vale que se le reconozca a un ciudadano un derecho que le reconoce la propia ley, que es, al fin y al cabo, un servicio, y que después no tengamos ese servicio y lo que tengamos que hacer es mandar a la persona a una lista de espera? En la isla de Fuerteventura, en el convenio de dependencia, no tenemos servicio de ayuda a domicilio. Y mandamos a las personas, y más con la orografía de esta isla, pues no tenemos... ayuda a domicilio. Tenemos a 472 personas esperando por el servicio de ayuda a domicilio. El servicio de promoción de la autonomía personal, si funciona, lo lleva el Cabildo, pero tenemos casi que 400 personas en lista de espera. ¿Qué problema hay? Que es otro que tiene toda España. No es solamente un problema de la comunidad autónoma de Canarias y son los profesionales. Hay escasez de fisioterapeutas, de enfermeros, de terapeutas ocupacionales. Atención residencial, tenemos 211 personas esperando, en centros de día 227 personas, con el servicio de teleasistencia 228. El nuevo decreto de dependencia, como antes les mencioné, lo que pretende principalmente es que la visita se haga el grado y el PIA, y con eso se va a simplificar bastante. algo que se comenta, no, es que se pierde calidad en el servicio que se le da al ciudadano. No se tiene por qué perder calidad. El PIA no deja de ser otra cosa, y seguro que todos ustedes aquí, antes con tu padre, pues seguro que lo has vivido, el PIA no deja de ser una pregunta para preguntarle al ciudadano: ¿usted qué quiere de esta cartera de servicios que tiene la ley de la dependencia, que son 5 servicios, no, que son 20, son 5, y 2 prestaciones, y una de ellas que ni siquiera todavía está puesta en marcha, que es el asistente personal, que hay que fomentarlo, porque al fin y al cabo existe, y dotarlo económicamente? Totalmente de acuerdo cuando planteamos la financiación. El año pasado salió el decreto ley 3/2023, en el que se establecen las prestaciones de la dependencia. Las cuantías son ridículas. ¿Qué hace un cuidador con 300 euros o con 400 euros? No hacen nada. Pero claro, esto es una cuestión de comunidad autónoma, de mentalización y de darle importancia. Y estoy hablando ahora mismo como ciudadana, no como directora general de dependencia. Y como técnico, de decir, oiga, es que esto es importante y tenemos que verlo. Y yo antes de ayer tuve, Dulce está ahí, una reunión para los presupuestos generales de la comunidad autónoma de cara al 2025, y yo defendí el servicio de ayuda a domicilio. Y el servicio de ayuda a domicilio va a salir a una licitación con 20 millones de euros, con un incremento de 8 millones de euros, y que a mi Hacienda no me diga que es que no hay dinero. Pues búsquelo de donde sea, porque es que esto es importante. Y es que si usted me dice que no hay dinero, estamos haciendo incumplimiento de la ley. Y la ley de dependencia es un derecho que se le reconoce al ciudadano. Y si no, digamos, oiga, pues es que la ley no se puede aplicar en Canarias y nos bajamos del barco. Pero si asumimos llevar a cabo un decreto y dar cumplimiento a esa ley, hay que dotarla económicamente. La comunidad autónoma está poniendo todos sus esfuerzos, se los garantizo que sí. Porque el año pasado, bueno, este año, 2024... la inversión en dependencia son 302 millones de euros, 302 millones de euros. De esos 302 millones de euros, lo que nos llega del Estado es solamente el 28%, ¿vale? 282 millones los pone la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué pasa? Que como antes decía Rafael, es que cada vez somos más las personas que envejecemos. Pero totalmente de acuerdo en lo que se ha hablado aquí sobre que las cuantías de las prestaciones que se están asignando en dependencia son ridículas, que no sirven para nada. Por ejemplo, la figura del asistente personal no se recogió en este decreto ley que se hizo el año pasado desde la comunidad autónoma. Ya vamos a tener el primer asistente personal en la isla de Gran Canaria, una primera prestación. Espero que a partir de ahí, y trabajando con el observatorio, que es el propósito de la dirección general, podamos fomentar el asistente personal, pero parece que se nos dejó una puertita abierta al no haberlo incorporado el año pasado en ese decreto ley, y ahora podremos pelear, y vamos a intentarlo, que el asistente personal no salga por 800 euros ni por 774, porque si las personas que pueden contratar el asistente personal le tenemos que descontar lo que recibe de necesidad de tercera persona, se quedan 500 euros. ¿A quién contratamos por 500 euros que nos dé un servicio de 40 horas semanales o 60, lo que requiera esa persona dependiente? Entonces, hay que pelear esto, hay que pelearlo y sacarlo. Antes comentaba, me emocioné con tu historia, pero sé que es la tuya y pues todas las personas que están detrás de una persona dependiente. Y me emociono. Yo soy trabajadora social de vocación. Llevo 22 años en la administración pública trabajando como trabajadora social y siempre atendiendo público. Antes tramitaba subvenciones. Sé que una asociación nace por las carencias que tiene la administración. Cuando la administración no llega al ciudadano, ¿qué hacemos la familia? Pues nos unimos y buscamos una solución. Eso está claro. Te digo que me emociono porque una realidad es la que tú vives y otra realidad es la que yo estoy viviendo como directora general y con lo que me encuentro después en las puertas de dentro. Y a veces las cosas no son tan fáciles ni todo es como creemos que puede ser tan sencillo. Es algo de lo que no puedo hablar con mucha claridad, pero creo a veces que a pocas palabras buen entendedor. Pero dentro de lo que es la propia administración habemos personas y las personas pues tenemos nuestras carencias, nuestros vicios, pues lo que sucede siempre. Me encantaría que el resto de Canarias tuviese la dependencia en 6 meses, ese es el propósito, en eso estamos trabajando. Yo me estoy dejando la vida y los días y las horas, porque no tengo horas para mí, sino dedicadas a lo que he asumido, a este compromiso que he asumido. Cuando salga el decreto, ¿podría ser otro decreto mejor o planteado de otra forma? Seguro que sí, yo estoy convencida que se podría plantear de otra manera, pues probablemente sí, pero en estos momentos otra alternativa no es viable. Tenemos que intentar hacerlo de esta manera, tomando el ejemplo de otras comunidades autónomas que han tenido el éxito y que les ha salido bien, y al menos pues intentarlo. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a cada una de las personas que han intervenido en esta propuesta, en esta mesa de reflexión que plantea AFA. Ahora, si les parece, yo sé que han tomado nota de las intervenciones que hemos escuchado durante estos, además, Teresa, puntuales, 1 hora, 60 minutos. Lo digo porque Teresa estaba también muy preocupada por el tema de la hora, para que no se hiciese demasiado largo el acto, así que vamos en tiempo. Y vamos a pasar el micrófono, si les parece, al auditorio, por si quieren intervenir, por si quieren aportar. Por ejemplo, está aquí la directora general, la señora García, la directora general de Discapacidad. No sé si a raíz de lo que ha escuchado quiere intervenir y expresar. Le paso el micrófono.
Gracias a ti. Bueno, mi nombre es Dulce, soy Dulce Gutiérrez. Los García también son muy comunes, pero en este caso el mío es Gutiérrez. Y efectivamente soy la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias. En primer lugar, pues agradecer y darles la enhorabuena a AFA por este acto magnífico, porque efectivamente es un acto de reflexión, de puesta en común de un montón de cosas, de un montón de vivencias desde distintos puntos de la sociedad, ¿no? Esto es una representación súper amplia de cómo se vive desde distintos puntos de vista, pues de distintas situaciones por las que puede pasar una persona con discapacidad o una persona en situación de dependencia. Se han hecho muchísimas aportaciones. Evidentemente, la más emotiva ha sido la de Guayedra, yo creo que he dicho bien tu nombre, ¿no? Porque es quien lo vive en primera persona, quien está ahí día a día con una persona dependiente, con alguien que tiene infinitas necesidades, como vamos viendo en el progreso de los días, cómo va cambiando, cómo se deteriora, cómo deja de recordar y cómo vive un montón de cosas. Y efectivamente, no es una situación que solo vive la persona dependiente o la persona con discapacidad, sino que cuando llega a esa situación, llega a la familia. Como bien decía Rafael, es verdad, despliega sus redes, Y abarca a todo lo que es la familia. Las instituciones tienen que ser plenamente conscientes. Yo creo que lo somos. En este caso, la directora de dependencia y yo vivimos y nos reunimos en multitud de ocasiones con muchísimas asociaciones, con entidades del tercer sector. Sabemos por lo que tienen que pasar la multitud de obstáculos, no solo porque viven en primera persona las situaciones, las necesidades, el dolor, la angustia de las personas y de sus familias, sino además porque sabemos que económicamente necesitan del apoyo de las instituciones para poder seguir adelante y para poder dar esa cobertura efectivamente a todas esas familias y a todas esas personas que ya decía antes también, Emma, a donde no hemos podido llegar o las instituciones no han podido llegar y la administración no ha podido llegar, pues se han amparado en ese brazo ejecutor en el que se han convertido las entidades del tercer sector. ¿Qué sería de esta sociedad? Es que lo comparto 100% lo que han dicho. ¿Qué sería de esta sociedad? ¿Y qué sería de las administraciones si no pudiéramos contar con la mano tendida de las entidades que son las que trabajan con las personas? Porque en los gobiernos hay un montón de consejerías y un montón de áreas y un montón de cosas y todo es importante, los servicios son importantes, las carreteras son importantes, el alumbrado es importante, todo absolutamente es importante porque todo nos da calidad de vida. Pero la atención centrada en las personas, dar cobertura a las necesidades de las personas, ese es el principal papel y la principal responsabilidad que tienen las administraciones, que tienen las instituciones, que tienen los cabildos y que tienen los gobiernos, los distintos gobiernos, estoy con Conchi, Da lo mismo que sea de coalición del PSOE, del PP, y cuando hacemos pactos y estamos tres o cuatro gobernando, ¿qué? No tenemos que llegar a un acuerdo, no tenemos que encontrar puntos de encuentro para poder resolver los problemas de la gente, pues esto es exactamente igual. Y aquí cuando hablamos de las personas, creo que ese el bienestar, que es el bien más importante que debemos defender, tiene que estar por encima de esos colores políticos. Es verdad lo que ha dicho Rafael. Nos hemos encontrado con situaciones muy complicadas de afrontar desde las distintas direcciones generales, desde el gobierno. Hay problemas enquistados, problemas que se han convertido en situaciones ya en conflictos o problemas endémicos, gravísimos, por lo que decía, porque afecta directamente a las personas. Pero también les digo que el compromiso es luchar con muy pocos recursos. De verdad, es una pelea poder conseguir que económicamente nos doten de lo que necesitamos para apoyar a las entidades, para montar más equipos, para poder hacer más valoraciones, más PIA, para poder generar una producción normativa que nos permita ayudar más a la gente. Tenemos obstáculos, pero todos los días muchísimos. Solo contratar a una persona es una odisea, contratar a un profesional. Sustituir una baja cuando alguien se nos va o decide es otra odisea. Hay una maraña tan grande montada que hay que empezar a desenrollar, hay que empezar a colocar las cosas en su sitio para poder buscar una solución. Pero yo confío de verdad en que esas soluciones lleguen con muchísimo esfuerzo, es cierto, pero sobre todo de la mano de ustedes, de las entidades. Todas estas aportaciones han sido magníficas porque, miren, hemos visto cómo alguien vive y cuenta en primera persona lo que supone una situación de dependencia y discapacidad. Hemos visto a alguien cómo ha contado históricamente toda esa lucha para poder crear y constituir una entidad que dé cobertura a las necesidades de toda esa gente y que pueda enfrentarse a las administraciones, a los políticos de turno para conseguir las cosas que necesitan. Hemos escuchado la voz de Rafael, que ha sido quizás una perspectiva mucho más objetiva, porque en su posición de diputado del Común ha estado un poco arriba, ¿no? Y ha podido ver todo lo que hay, cómo se va desenvolviendo, la cantidad de problemas a los que se enfrenta. Y agradezco esa aportación, creo que muy objetiva sobre la situación, porque las realidades son las que son y el sol no se tapa con un dedo. Eso es así. Después la de Emma, que también desde el observatorio y también desde un punto de vista profesional está un poco dividido entre uno y otro, ¿no? Por un lado conoce bien todos los obstáculos de la administración, todo lo que supone poder negociar con las administraciones, pero también lo que supone esas vivencias y esas experiencias de las entidades. Y luego la visión de Conchi. Que tenemos la suerte de que la directora general de dependencia, que es trabajadora social, ha trabajado dentro de la administración muchísimos años y tiene una visión muy amplia y tiene muy claro cuáles son las necesidades y también tiene muy claro cuál es el trabajo que hay que hacer. Yo la felicito por ese decreto, que sé que ha sido un poco, a lo mejor, debatido, pero de verdad que está haciendo un trabajo muy grande y el objetivo que tiene y que está defendiendo es el de conseguir mejorar la vida de las personas, que los procedimientos sean más sencillos y que las solicitudes y las resoluciones lleguen muchísimo más pronto. Ese es el único objetivo que tiene con esto. Y bueno, yo de verdad que si les cuento, pues puedo estar aquí hasta mañana, pero a mí no me tocaba hacer con tertulia hoy, sino simplemente dar una visión. Solo quiero concluir, de verdad, reiterando el agradecimiento a AFA y a entidades como AFA, que hacen tantísimas cosas por las personas y que nosotros pues nos van a tener aquí en la medida de las posibilidades para seguirlos apoyando y hacer un camino, ese mano a mano del que se ha hablado aquí, que es absolutamente necesario y sin eso ninguno de nosotros podríamos estar mejor. Y si algún día nos vamos, por lo menos que nos vayamos con la conciencia de que lo hemos dado todo por conseguir mejorar las cosas. Así que enhorabuena a todos también por la participación.
Damos las gracias a Dulce, la directora general, y no te preocupes que no me pasa nada con el taconeo. Bueno, ha dicho la directora general que hemos oído en esta magnífica mesa muchas posiciones, muchas posturas y muchas experiencias, ¿no? Yo creo que nos falta una muy importante. Yo decía al principio y recordaba que hay una gran parte de la sociedad que está participando de aguantar, de querer el tercer sector, porque es tan necesario, como bien han expuesto tanto Rafael, Emma y, en fin, y el resto de la mesa. Y una de esas partes son los profesionales que acompañan a las familias y que acompañan a las asociaciones y que dan en muchas ocasiones, más incluso de lo que tienen. Y a mí me gustaría escuchar a una de esas profesionales, además jovencísima, Alba. Cuando quieras, Alba.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba. Yo soy una de las trabajadoras sociales de AFA. Yo trabajo en la zona centro de la isla. Llevo junto con mi compañera Elisa, que hoy está sentada como una oyente más, el municipio de Tuineje y el de Antigua. Centrándonos un poco en la parte sur, ¿no? Que aprovechando que estamos hoy aquí, actualmente todo el equipo que se mueve en la zona de Tuineje llevamos a 43 mayores, 43 familias, pero esto es de hace bien poquito. Hasta hace cosa de un mes y algo solo llegábamos a 16 personas, 16 familias, que para nosotros son un mundo porque todas significan muchísimo. Pero la realidad era que la lista de espera iba creciendo, creciendo, creciendo. Al final, pues, también la labor que hace el equipo directivo de luchar por esos presupuestos, pues nos dio la oportunidad de agregar al equipo una técnica en integración social más, que nos ha permitido llegar, pues, a otras tantas familias, sumando ahora mismo 43. Pero la realidad es que la lista de espera, pues, no ha desaparecido. Siguen siendo unos 23 personas con sus familias, como decía antes Guayedra, con todas sus necesidades y sus realidades que son completamente diferentes. Muchas de ellas pues ya las conocemos también, porque cuando decimos que no llegamos a ellas es de manera directa. Al final pues las especialistas tienen sus horas semanales y no pueden llegar a todo, pero sí es verdad que desde la labor social y psicológica, pues intentamos realizar un acompañamiento para que ellas, pues no, de ellas hablo, las familias, pues no se sientan solas en este proceso. Intentamos conocer las realidades también para poder valorar, ¿no? Y pues la realidad es esa, que a pesar de trabajar en llegar a todo, pues nos cuesta, porque los recursos pues son muy limitados y por eso mismo pues es algo por lo que hay que seguir luchando. Al final, uno siempre va, ¿no?, con su chaleco a cumplir su jornada, como quien dice, a cumplir unos objetivos que se plantean de manera individual con cada persona, pero compartimos mucho tiempo con estas familias, conocemos su día a día y es complicado el desconectar, ¿no? Hay familias que tienen realidades, pues, más, no voy a decir más sencillas porque todas al final se sufren, pero con diversidad de recursos y de redes de apoyo, y uno se va a casa y piensa, jope, no llegamos, y por más que hacemos pues nuestra jornada se acaba y esas familias pues se quedan solas o se quedan solos, o esa pareja que no tiene hijos y que su única visita pues somos nosotras. Es complicado, entonces pues también darle la importancia que tiene y seguir trabajando de manera conjunta para seguir llegando, ¿no? Y bueno.
Gracias, Alba. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir del auditorio, hacer alguna aportación, alguna reflexión? Sí, voy para allá.
Hola, muy buenas tardes. Yo represento a Tibia Fuerteventura, a Rafael ya ni lo conozco. Yo tengo una duda porque actualmente cada vez hay personas mayores que están solas. Se habla mucho del abandono del mayor. Entonces yo me hago una pregunta. Las personas, por ejemplo, el sur, en el tema Alzheimer, no sé muy bien cómo va, la verdad que no estoy al día. Yo quisiera saber qué hace una persona, por ejemplo, si tú conoces a un vecino que no tiene hijos, no tiene a nadie. ¿Dónde se tiene que dirigir esa persona, por ejemplo, que no, para que lo atiendan si tiene un problema de Alzheimer? Porque sí, es duro cuando tienes familia, pero por lo menos tienes familia y tienes hermanos que lo puedas atender, y es durísimo. Yo solo con una discapacidad y no me gustaría saberlo, pero lo sé. Pero claro, yo me pregunto, porque yo conozco mucha gente que está sola, sé que es mayor y sé que tiene unos grandes problemas de Alzheimer, y aquí estamos viendo el problema real que hay. tanto por la dependencia. Entonces, ¿cuál es? Me gustaría saber, es una duda que tengo y me gustaría...
Sí, yo te respondo como profesional del trabajo social. En primera instancia, cuando te voy a responder como profesional del trabajo social. En primera instancia, cuando nosotros detectamos que hay un vecino mayor que está solo, a donde tenemos que ir siempre son a los servicios sociales municipales, a la trabajadora social de zona. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de competencia y quien tiene la competencia en el área social en primera instancia son los servicios sociales municipales y los ayuntamientos. Entonces, vamos a la trabajadora social del ayuntamiento y es la trabajadora social quien tiene que programar una visita a ese domicilio y ya ella hace todas las gestiones que le corresponden. Comprueba que no hay familia, ve si esa persona puede seguir sola o no en su domicilio, si hay que tramitarle el servicio de ayuda a domicilio, si requiere de una atención residencial, si se le tiene que tutelar por el gobierno de Canarias o no. Trabajadora social de los servicios sociales.
Emma, adelante, cuando usted quiera.
Hola.
Ahora.
Vale.
Gracias.
Yo distinguiría entre tres conceptos de soledad. Una está el aislamiento social, que es cuando se produce porque se deja en los márgenes, ¿no?, a personas con necesidades de cuidado, sin ningún tipo de entorno de cuidado familiar, ¿no? Después está la soledad, que a veces uno adquiere, incluso cuando es mayor. Yo reconozco que a veces llego a casa y me apetece estar mucho sola y no puedo. Y después... sí que me gustaría hacer una puntualización. Eso efectivamente es el proceso que hay que seguir, ¿vale? Es decir, efectivamente, como lo ha comentado Conchi. Después está el efecto real de la administración. Ahí, ¿no? O sea, lo que quiere llegar es a las semanas de espera para recoger la cita en servicios sociales, a que cuando te atiende, efectivamente, normalmente te dice que va a realizar una visita, después no se realiza, te enteras, vuelvas a insistir y al final tienes que llamar al político de turno para que solvente la papeleta. ¿Te refieres a eso, verdad? Vale. Eso se llama sistema de servicios sociales en Canarias. Pero es un problema porque no solo por las profesionales que están en esas administraciones, sino porque efectivamente hay una ese es el efecto último de la infradotación económica. Cuando no dotas de presupuesto, hay una cosa que le están haciendo a las trabajadoras sociales en general en Canarias que es imperdonable, que es tratar a las figuras de trabajo social como si fuesen meras tramitadoras administrativas, cuando son una figura muchísimo más importante, ¿no?, que pueda trasladarse, que pueda realmente hacer revisiones del entorno y demás. Pero es el efecto último, efectivamente, o una vez más, de la infrafinanciación en materia de políticas sociales. Canarias es la segunda comunidad autónoma por la cola en financiación de todo el Estado sobre las políticas sociales. Canarias es tercera y cuarta comunidad autónoma de todo el Estado en consumo de hipnosedantes y antidepresivos. En Canarias, 47 de cada 1000 recetas son hipnosedantes y antidepresivos. Lo que quiere decir que efectivamente el efecto último del abandono de las políticas sociales y de la financiación que debería funcionar tal y como ha comentado Conchi, que es, si funcionara así, es como debería, ¿no? Que tú vas a atender una situación que te parece de vulnerabilidad a una administración y de repente esta se hace cargo, ¿no? Esto debería ser el funcionamiento. Pero el efecto último de que fracasen esas políticas sociales inciden de manera directa en la salud mental. No solo la soledad, sino cómo has llegado a ese punto.
Bien, muchas gracias. Hay varias palabras pedidas, Rafael, luego hay una petición por esta parte y nos iremos a aquella zona también. Sí, adelante, Rafael.
Muy breve.
Sí, perdón, no lo había visto. Ah, sí, adelante.
Disculpa, te voy a dar mi teléfono y me vas a llamar. Si tienes a ese ciudadano, aquí tenemos un alcalde. Yo de verdad, los servicios sociales municipales, depende para qué, pero funcionan. Los servicios sociales municipales, si hay situaciones de urgencia, no tienen ni que pedir cita. Tú vas a las 8 de la mañana, dices, mire, se trata de una situación de urgencia, y te atienden, y tú dices, conozco a este ciudadano que está en situación de abandono, está solo, y se le visita. Emma tiene razón en lo que dice, pero los servicios sociales en esa primera instancia sí están funcionando. Por supuesto que después a lo mejor tú dices que es que quiero tramitar una EVA, una ayuda económica por alimentos. pues a lo mejor sí te van a dar cita y te atienden dentro de 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, y tú le dices al ayuntamiento, mire, es que yo como todos los días, no me tengo usted aquí 3 meses esperando. Pero para las situaciones de urgencia sí funcionan, y te voy a dar mi teléfono y vamos a hacer la prueba si funcionan o no, en ese sentido de urgencia. Disculpa.
Adelante, señor Llanes.
Sí, bueno, en Canarias hay muchas personas. Tenía el dato y no me atrevo a decirlo porque cuando dice uno una cantidad, a veces te sobra un cero o te falta. Son muchas miles de personas, las personas mayores que viven solas, y hace falta un programa específico. Ahora, te voy a decir, quizá por mi, y en esto coincido plenamente con Chivi, quizá por mi época de alcalde, los ayuntamientos están al frente de las personas cuando tienen un problema. Yo recuerdo, yo viví como diputado del común cuando llegó la pandemia, y el sábado a las 7 de la tarde llamaba yo a un alcalde, se ponía, y 10 minutos más tarde me llamaba el concejal de servicios sociales para averiguar la situación de una persona que estaba en un contenedor y no podía salir a la calle porque lo tenía prohibido por la pandemia y no tenía alimento. De manera que los ayuntamientos en general, hay de todo, dan la talla. Pero yo quería aprovechar, si tú me lo ves, para decir dos cosas. En primer lugar, me ha gustado mucho lo que ha dicho Alba, pero claro, alcalde y consejero del Cabildo, hay 23 en la lista de espera. Esas 23 personas hay que atenderlas. Hay que atenderlas y habrá que hacer algo para atenderlas. Y por último, una mención al la directora de capacidad que hablaba mucho de dependencia, de la financiación. Efectivamente, ya somos la segunda, ya no somos la última, somos la penúltima, porque Baleares hizo un recorte histórico. Pero les voy a poner un ejemplo en positivo. La comunidad autónoma de Valencia, en el año 19, tomó una decisión en dependencia: incrementar el personal en un 305%. Triplicó el personal de dependencia. Lo triplicó. Inmediatamente tuvo mejores datos. Estoy seguro que si a Conchi le triplican el personal, no estaríamos los últimos de España. Gracias.
Gracias, Rafael. No se preocupe. Hola, buenas tardes. Yo lo primero que quería dar es las gracias a AFA, porque la conozco desde el año 22, aunque no había llegado lo que era Morrojable ni Pájara. He estado yendo con ayuda psicológica gracias a que mi padre tiene demencia. Ahora mismo estoy en una tesitura en la que mi padre ha ido para atrás como un niño pequeño. Es difícil primero entenderlo y después tener la atención necesaria. Me siento súper agradecida porque tengo la ayuda a domicilio del ayuntamiento, no me puedo quejar, tengo la ley de dependencia, no me puedo quejar, me puedo sentir afortunada. Ahora, con lo que no me siento afortunada es que te digan que me vea casi obligada, porque estoy de baja, a tener que meter a mi padre en una residencia porque no tengo un centro de día, y que me digan en el centro de día de Puerto que simplemente llegan hasta Betancuria. Yo creo que los políticos aquí deberían de hacer algo fuerte y rápido. O sea, sé que hay una propuesta, porque me pongo a mirar, sé que hay una propuesta en Tuineje, de centro de día residencia, sé que hay una propuesta en Costa Calma. Lo que queremos también los familiares es que nos pongan fechas. O sea, no nos vale que nos digan esto es lo que está. Con ella, súper agradecida. Mi padre tiene 2 horas de ayuda, tiene 2 horas de ayuda del ayuntamiento, pero yo trabajo 8 horas, soy sola. O sea, no puedo irme a trabajar. Yo no puedo dejar la opción a que mi padre se me pierda en la isla de Fuerteventura. Porque si me dices que se pierde en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay un montón de gente que te lo ven y te lo localiza, pero aquí se me va al campo. Y se pierde. Y ahí se queda. O sea, creo que tenemos un problema muy grande, que gracias a las asociaciones como ellas, pues nos van dando ayudas, nos van dando soluciones, y yo súper agradecida y súper contenta. Mi padre va cambiando poquito a poco, pero creo que lo que es el Cabildo y Ayuntamiento deberían hacer algo, pero ligero, no ha pausado, y entiendo todos los problemas que puedan haber, administrativos, protocolos, todo eso lo entiendo, pero habrá en algo que habrá que saltárselo, que habrá que hacer hincapié y que habrá que poner prioridad en los familiares nuestros, en nuestros propios padres, abuelos, primos, tíos.
creo que hay mucha sociedad que lo necesita. Y eso es lo que tiene que hacer realmente un político, mirar por el bienestar de su población, que para eso se les vota. Muchas gracias.
Enseguida le paso el micrófono al alcalde y al consejero por si para que contesten, pero antes Manuel había pedido la palabra, ¿verdad, Manuel? Cuando usted quiera.
Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel y soy el esposo de Tina. Fui presidente de la Asociación de Alzheimer desde el año 96 hasta hace 2 años. Y ya cansado dije, bueno, entra gente joven y dice Tina, como no entra nadie, cojo yo la presidencia. Y desde entonces ella es la presidenta de la Asociación de Alzheimer. Aparte de la gerencia, era una presidenta. Bien, normalmente cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, y por la experiencia que hemos cogido en estos años, que son 30, el 80% y tantos, casi el 90, es gente mayor. Lo triste es cuando aparecen casos tempranos. Yo conocí un caso que me dejó muy, muy tocado, en Las Cabreras, precisamente. Una señora con 48 años. Claro, lo triste es porque todavía tiene niños pequeños. Y en este caso era una familia con 3 hijos, el pequeño 8 años, la madre se desorientaba y no sabía que eran sus hijos. Eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro. Pero avanzamos hacia atrás. Y no sé si hay algún médico para que me pudiese contestar. ¿Qué ocurre cuando la enfermedad aparece en edades más tempranas aún? Hace unos años se detectó un caso porque se ocultan. En España tenemos 70 casos en este momento. Uno de cada 50.000 niños, tiene un síndrome muy raro, se denomina síndrome de San Filipo o Alzheimer infantil. ¿Qué ocurre? ¿Qué asociación se hace cargo aquí? La mayor parte de las familias lo callan, no dicen nada. Saltó esto al aire hace unos años, en uno de los congresos que hacemos cada 2 años, fue en Bilbao, donde se detectó este caso, una familia con 3 niños. Los 3 padecían la enfermedad. Se detecta a partir del primer año de vida, o el segundo, y la mayoría no llegan a la adolescencia. Me gustaría una respuesta si hay algún médico y si ha comentado algo sobre el tema este, porque apenas se dice nada. En Europa se hablaba que había unos 2.000 y pico de casos, creo haber leído, pero en España se habla de unos 70. Muchas gracias.
Bien, no sé si hay alguna persona que le pueda contestar a Manuel, si tiene información sobre lo que él acaba de exponer, esos casos de Alzheimer en menores. Él estaba, apelando si hay algún médico, algún especialista. ¿Usted es médico? Y enseguida retomamos con el consejero. Perdone.
Hola, soy Clara Méndez, soy médico de aquí del Centro de Salud de Morrojable y, bueno, y respecto a esa enfermedad, pues una enfermedad rara. Lamento decir que yo pues no tengo mucha información al respecto y bueno, al fin y al cabo las enfermedades raras pues es un poco lo mismo, ¿no? Generalmente enfermedades raras graves que provocan dependencia y creo pues que es una cosa pues parecida a pues al Alzheimer, pero en este caso en gente joven y niños, que es pues una cosa bastante más dramática. Entonces, eso solamente decir que no tengo más información.
Muchas gracias. El consejero también quería intervenir.
Adelante. Buenas tardes otra vez. Yo creo que esto no es un... Voy a intentar dar una pequeña pincelada a lo que se ha dicho sin herir sentimientos a nadie e intentar ser lo más claro posible. Esto es un tema muy complejo. Ya lo han dicho todos aquí, el tema de los servicios sociales no se arregla de la noche a la mañana. Es un tema muy difícil. Primero, las administraciones van a tener que tomar una decisión en menos de 4 años, dónde se van a gastar los recursos. y todo no se va a poder hacer. No se van a poder hacer fiestas, no se van a poder hacer viajes, no se van a poder hacer salidas, para que todos seamos conscientes, porque claro, los ciudadanos pagan unos impuestos, los impuestos nos toca gestionarnos a quien nos toca, cuando nos toque, y estamos al frente, y lógicamente si no queremos que nos suban los impuestos, pues y hay que prestar mucho más servicio. Lo que quiero decir con esto es que, muy bien, que los políticos estamos al frente y nos toca aguantar lo que tenemos que aguantar y cuando hay necesidades tenemos que hacerlo, pero también es verdad que todos tenemos que arrimar el hombro y, por lo tanto, yo llevo diciendo varios años que las administraciones, en todos los medios, además donde voy, que ahí Marusa está de testigo, que en la próxima legislatura o la siguiente las administraciones tendrán que decidir qué es lo que hacen en su municipio. Ya no se puede hacer todo lo que se hacía, todo gratis y lo otro. Lo que quiero decir es que vaya por delante mi compromiso con las personas, que eso es lo primero, eso por un lado. Lo otro es la situación administrativa a lo que nos encontramos. Ya decía antes aquí, hay muchos lobbies dentro de las administraciones, te ponen muchas trabas para sacar los expedientes y nos cuesta mucho a veces sacar muchas cosas. Se legisla a veces muchas cosas sin consultar realmente con la gente que estamos al frente de las cuestiones. Ya puede ser con el tejido social, ya puede ser con las asociaciones y demás. Por lo tanto, eso es una complejidad pues más difícil. Yo le pongo un ejemplo claro. Ahora hemos llegado a esta nueva legislatura. Nos ha costado lo que no está escrito, solicitándolo a los ayuntamientos que nos cedan terrenos, que nos cedan espacio, que está planificado el tercer plan de infraestructura sociosanitaria de Fuerteventura con los pisos de respiro familiar y tal, y los únicos que han cedido el terreno es Pajar, que vale un centro de día 3,5 millones, que ya estamos haciendo el proyecto, y que si no pasa nada, ya a final de año o en enero veremos que estamos ya con la primera piedra, y el Aceitún, que ya el otro día lo vimos. El resto de los municipios, el resto. La Oliva llegó el otro día a la residencia de mayores, lo quiero decir para que ustedes sepan la complejidad que también tiene la administración. Y es más, les digo, el gobierno, que estuvo la consejera con nosotros, Candelaria, que estamos negociando el tercer plan canario de infraestructuras, nos dijo que de momento no podemos contar con dinero. El Cabildo va a ser de fondos propios del Centro Día de Pájara y va a poner 5 millones de euros más para lo de la Aceitún. Lo que quiero decir es que para nosotros las personas van a ser prioritarias, porque tiene que ser así. Cuando empezamos la legislatura, había 19 millones de euros de presupuesto en la Consejería de Bienestar Social. Ayer presentó los presupuestos de esta consejería, 29 millones. Estamos ya. Vamos a seguir manteniendo el tejido social, vamos a seguir manteniendo transporte, vamos a seguir haciendo esfuerzo. Yo te doy más la razón, porque tienes tus dificultades, tus problemas. Mira, todo lo tenemos. Y te digo una cosa, yo quiero llegar más a Pájara, pero tenemos muchas dificultades para poder llegar y para poder hacer cosas. Lo que quiero decir es que todos debemos arrimar el hombro, denos, como digo yo, una moneda de cambio, a ver si podemos resolver. Se hablaba antes del tema de los recursos. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa privada que haya instalado una residencia, que haya hecho nada en Fuerteventura, porque no la tenemos. Estará en Gran Canaria, estará en Tenerife. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos que hacerlo de fondos propios. No hay profesionales en el mercado. Dime tú a mí, un gerocultor o una gerocultora. Nosotros tenemos 300 trabajadores externos. El Cabildo de Fuerteventura, que esos son 17 millones de euros. Que son los centros de día, los centros de rehabilitación, la residencia mayores, discapacitados, etcétera, etcétera. Que un gerocultor te cobre porque el convenio de sector que tiene que arreglarlo el Estado con los sindicatos, dice que una persona cobra 900 euros, que cobra 900 euros, o un fisioterapeuta que en el convenio sector 1.200 euros. Claro, el Servicio Canario de Salud, con buen criterio, que aquí está Tomás, además que es el director de área, a mí me hace falta fisio, pues yo te voy a pagar 2.000, porque realmente es así. Entonces, no hay profesionales tampoco en el mercado, cosa que también le hemos trasladado demás. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Fuerteventura para mantener a los trabajadores? Hemos creado la figura de la compensación económica transitoria para que esos trabajadores se mantengan en su puesto de trabajo. Y le vamos a incrementar de mutuo propio 200 euros a cada trabajador porque se lo merecen, porque son los servicios sociosanitarios que hay que mantener y demás. Por eso les digo, es un tema muy complejo, muy difícil, y yo creo que además llega, ya se lo trasladamos a Candelaria, a la consejera, creo que llega el momento de hacer un gran pacto por los servicios sociales en Canarias, donde realmente lo que estoy diciendo va a ser verdad. dentro de 4 o 5 años no se va a poder hacer todo lo que estamos haciendo y habrá que decidir. Y yo apuesto por seguir trabajando con las personas y no con otras cosas. Gracias.
Quería intervenir también el alcalde, Alejandro.
Gracias, gracias Marusa. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que este tipo de acciones que al final se generan en debate es productivo, es necesario, porque yo creo que es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas, que al fin y al cabo son los que quitan y ponen políticos cuando llegan las elecciones, puedan pronunciarse y puedan decir lo que piensan en cada momento. Y eso es positivo. Yo siempre lo he visto así. A veces hay políticos, hay algunos que no les gustan que les interpelen o que les digan las cosas. Yo creo que no, yo creo que eso es sano y es bueno siempre empatizar. Lo que sí es cierto es que yo también entiendo el desespero que puede haber en la gente en muchas materias, no solo en asuntos sociales. Vemos, por ejemplo, Costa Calma, que hace muchos años parece que no se hace nada. Sí se está haciendo, pero evidentemente hay gente que lleva mucho tiempo esperando por mejoras en esa localidad. Pues esto es igual. Miren, nosotros desde que hemos cogido el grupo de gobierno actual las riendas, lo primero que hicimos fue desbloquear la situación que nos impedía inaugurar el Centro de Asuntos Sociales en la localidad de Pájara. Pero es que además, aquí está mi compañera Cataiza Rodríguez, conjuntamente con la compañera Eva Sánchez, están mejorando las subvenciones en materia de asuntos sociales y accesibilidad en el ámbito genérico. Pero es que también posibilitamos que AFA pueda llegar aquí a través de ayudas directas que hemos establecido con ellos desde el ayuntamiento. Pero es que además, lo que significa la ayuda a domicilio, en estos momentos solo hay una persona en el municipio de Pájara que necesita ayuda a domicilio, que no ha sido, en este caso, pues visitada todavía. De resto, este municipio lo que va a hacer es duplicar en una nueva licitación el servicio de ayuda a domicilio. Por tanto, duplicamos prácticamente el destino económico que actualmente tenemos. Y por otro lado, se va a modificar la ordenanza de asuntos sociales que hace 15 años que no se toca. Con lo cual, yo creo que estamos dando pasos, pero también es cierto que es importante que eso no nos lleve a, en un momento determinado, morir de éxito o pretender que somos los mejores porque estamos haciendo cosas. No. El político que está en la administración pública y llegue el momento de que se ha acomodado o llegue las circunstancias de que ya crea que lo tiene todo hecho y esté viviendo bien, ese político es el momento en el que tiene que reflexionar y retirarse. Si me permiten la broma, a mí no me ha llegado todavía el momento. Así que vamos a seguir trabajando y les agradezco que nos interpelen porque eso a nosotros al final también nos hace mejores. Gracias.
¿Alguna palabra más en el auditorio? ¿Alguna persona más que quiera intervenir? ¿En tiempo? Bueno, pues para cerrar, si les parece, esta jornada que nos ha propuesto AFA, vamos a devolver la palabra nuevamente a la mesa y lo vamos a hacer en sentido inverso, ¿les parece? Antes comenzaba Guayedra, pues ahora concluye Guayedra y empieza la directora general con lo que podría ser sus conclusiones. Concepción, ¿cuál podría ser su conclusión a este acto de AFA?
Que me alegro muchísimo de la invitación, de haber venido. Confirmé pues la semana pasada porque no iba a ser posible venir. Me alegro un montón de haber venido, de haber pasado esta tarde con ustedes. Me llevo una grata experiencia. Pues la opinión de cada una de las personas que han intervenido y pues poco más. Muchísimas gracias.
Gracias. Emma, su conclusión.
Pues me marcho muy contenta, me ha gustado mucho participar aquí, la verdad. Es la segunda vez que vengo al municipio de Pájara, así que se agradece, la verdad. Y como última reflexión me gustaría recordar nada más a la gente. Ustedes cuando se les ha pedido que se aprieten el cinturón, se han apretado el cinturón. Ustedes cuando se les ha pedido que hagan lo que tenían que hacer, lo han hecho. Ustedes cuando se les ha pedido que sean responsables, lo han hecho. Cuando no se les ha pedido que cuidaran, han cuidado. Ahora no se olviden que tienen todo el derecho a exigir.
Adelante, Rafael.
Bueno, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo todas las intervenciones, todas las preguntas. Me ha gustado mucho la intervención del consejero y del alcalde con ese compromiso. Es verdad, Víctor, la administración no lo puede hacer todo. Los recursos son estos. Ahora, hay que priorizar. ¿Qué priorizamos? ¿Atender a esas personas que lo necesitan o hacer un viaje a no sé dónde? Eso es decisión de los políticos y la ciudadanía tomará su decisión. Yo simplemente para recordar, porque yo hablé de la financiación de los servicios sociales y me gustaría recordar que en el año 22 yo presenté un informe extraordinario sobre dependencia. Cuando lo presenté todos me aplaudieron, pero ninguno me hizo caso. Ninguno me hizo caso. Allí van 19 propuestas. Una de ellas, Conchi, es justamente la de simplificar el expediente. En lugar de dos visitas, una. Te agradezco que hayas tomado nota, hayas coincidido, quiero decir. Y lo segundo son las otras 18 propuestas. Las otras 18 se resumen en tres. Más presupuesto y más presupuesto. Si no se dedica más dinero a los servicios sociales en Canarias, vamos a seguir siendo los peores de toda España. Gracias.
Gracias, Rafael. Adelante, Tina. ¿Su conclusión?
Da las gracias. Pues mira, estoy más relajada porque estaba muy nerviosa. Y el debate me ha parecido súper interesante. De todo aprendemos, siempre tenemos que estar al día. Y de datos, que también no nos preocupamos tanto, sino del entorno de uno. Y felicitar a AFA Fuerteventura por sus 5 años y, como decir, para adelante, en ayudar.
Muy bien. Y cierra Guayedra.
Bueno, pues muchas gracias. Espero haber dado voz a muchas familias que no están aquí, pero que sí viven lo que estamos viviendo. Con respecto, yo por mi parte, y creo que la ciudadanía, si se la fiesta no se tienen que gastar 300.000 euros, se gastan 100 y se echan 2 voladores, pero es para el bienestar nuestro. Ese cinturón creo que nos apretamos bien, que no hay problema ninguno, por no tener un año de fiesta. No nos pasa nada si es para el bien de todos y que por favor todos sigamos arrimando el hombro, más trabajadores sociales para que gestionen toda la documentación y se agilice antes y no esté una ley de dependencia tardando lo que tarda, que la ley de dependencia no sea 300 euros que cuando te llegan dices tú, ¿qué me soluciona? Y que todos pongamos un poquito más, que es lo que se me ha quedado claro, gracias a AFA, que esa es la luz de muchas familias y que sigan alumbrando.
Bueno, pues solo resta darles las gracias a ustedes por su asistencia esta tarde aquí, a este salón de acto, a reflexionar, a aceptar la invitación de AFA Fuerteventura para reflexionar, como les decíamos, en torno al tema propuesto. Muchísimas gracias a todos y todas y esperamos vernos pronto. Buenas tardes.